Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, jueves 30 de julio de 2026. Cristina Fernández hizo una presentación ante la ONU para que se revise la condena en su contra y se suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y está patrocinada por los abogados Javier Borrego de España y Rafael Balim de Brasil. El abogado brasileño explicó en conferencia de prensa que lo que se pide es una medida cautelar para suspender la inhabilitación de Cristina y también un reclamo por la cuestión de fondo.
Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua. Entonces, hay ese pedido cautelar para que de inmediato el comité suspenda hasta la decisión de fondo esta sanción que contradice, que vulnera precedentes clarísimos del propio comité. El comité no permite inhabilitaciones perpetuas. ¿Sí? Entonces, este es un punto. Ahora, sobre el tema de la decisión de fondo, la revisión será total.
Lo que decía Rafael Balim, abogado brasileño que patrocina junto al español Javier Borrego a la expresidenta Cristina Fernández en esta presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Entre Ríos se aprobó la reforma previsional que eleva la edad jubilatoria pese al rechazo de docentes estatales y jubilados. El proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio tenía media sanción del Senado Provincial y ayer fue aprobado por la Cámara de Diputados con 18 votos a favor y 12 en contra. Esta norma eleva la edad jubilatoria de los varones de 62 a 65 años y para las mujeres de 57 a 65 años. Además, se fija que deberán tener 35 años de aportes. Docentes, estatales y jubilados se movilizaron ayer en el marco de un paro provincial contra esta reforma. Vamos a escuchar lo que decía el secretario general de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos, el gremio docente ACMER, Abel Antivero, que dijo que el gobernador le hace la tarea al gobierno nacional y anticipó la continuidad del plan de lucha.
Frigerio es empobrecedor y, como dijeron las compañeras y compañeros recién acá, vienen a hacerle la tarea al gobierno nacional. Vienen claramente con un plan de ajuste que se empieza a profundizar. Rogelio Frigerio definió apurar el tratamiento de esto porque le molesta a los compañeros y compañeras movilizados en las calles. Le molesta nuestra carpa sobre Plaza Mansilla. Pues bien, compañeros y compañeras, redoblamos la apuesta. Vamos a seguir movilizados, vamos a seguir activos, vamos a seguir pensando un plan de lucha, compañeros y compañeras. Y tenemos una loable tarea en lo que resta de este año, porque esto no es una derrota, compañeros. No lo tomemos como una derrota. Al contrario, compañeros, esto tiene que ser combustión, tiene que ser combustible para seguir adelante, para seguir pensando la unidad de los trabajadores, para seguir reforzando la multisectorial. Por lo tanto, compañeros y compañeras, tenemos que pensar un plan de lucha, lo tenemos que de cara a un año, porque dentro de un año muchos de los que están acá van a estar de campaña. La tarea es hacer memoria, la tarea es recordar.
Lo que pasó ayer en Paraná, la voz del secretario general de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos, Abel Antivero. Trabajadores y trabajadoras del CONICET volvieron a reclamar contra los despidos que se van a concretar desde agosto. Lo hicieron con una manifestación y conferencia de prensa en el Polo Científico en Buenos Aires para reclamar la prórroga de casi 400 becas postdoctorales que finalizan en julio y que el Gobierno Nacional pretende concluir. Se trata de profesionales de distintas áreas, con una carrera universitaria completada, un doctorado y 8 años de formación en el organismo.
Estamos siendo echados a la calle en pocos días. El jefe de gabinete, Diego Santini, Salamone, director del CONICET, y todos los miembros del directorio son los que nos están echando a la calle el 31 de julio. 400 personas sin trabajo después de 8 años de formación y preparación en el sistema científico, repito, están siendo dejados en la calle. Y con eso, 400 líneas de investigación que están siendo detenidas en este momento por el jefe de gabinete, por Salamone y por el directorio del CONICET. Queremos que se sepa quiénes son los responsables, que se sepa cuáles son las consecuencias de lo que esto va a tener y la necesidad de que se haga una prórroga ya de las becas para poder seguir sosteniendo nuestras fuentes de ingresos, pero también nuestras líneas de investigación hasta que estén los resultados de ingreso a carrera de CONICET.
En la conferencia de prensa estuvieron dando su apoyo trabajadores de otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y también referentes como la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Ana Arias, y los diputados del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y Cristian Castillo. Escuchemos a Castillo.
Yo mencionaba estas tres palabras, entrega, colonización y destrucción, porque es lo que caracteriza la política del gobierno respecto al sistema científico-tecnológico. Entrega porque hay recursos que eran públicos que directamente los están traspasando al sector privado. Hablamos del estropicio que están haciendo en el sistema nuclear. Acá hay compañeros de CENEA, hay compañeros del INTI que saben muy bien lo que significa esta entrega que el gobierno está realizando. Colonización, porque mucho de lo que sigue siendo público está al servicio de ese copamiento que están haciendo las grandes corporaciones de nuestro territorio. Y destrucción, como la que se está verificando acá cuando quieren liquidar a 400 compañeras y compañeros, dejarlos sin trabajo, dejarlos sin sus becas y sin su actividad y liquidando los equipos de investigación.
Vamos ahora a Jujuy porque allí en el tercer día de paro un grupo de docentes se encadenó en la Casa de Gobierno Provincial y fueron multados por una supuesta contravención. Nos lo cuenta nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Docentes de ADEP, Asociación de Educadores Provinciales, se encadenaron en Casa de Gobierno como protesta en rechazo al 4% de aumento impuesto por el gobierno. Recibieron una multa contravencional por parte del gobierno y así explicaban los docentes allí encadenados sobre esta situación y también sobre una ayuda extraordinaria que los docentes nunca reciben.
Sí, es así, la verdad que es muy injusto y lamentable que no estén abiertos al diálogo cuando nosotros hemos dicho, porque en todos los momentos hemos presentado diferentes petitorios para que nos atiendan, para que nos reciban, y no lo han hecho. Entonces ellos están cerrados al diálogo, tanto que pregonan que quieren el diálogo y no lo hacen. La docencia acá seguimos de pie, vamos a seguir resistiendo porque esto no nos va a intimidar.
No, nada de eso, no, olvídese, para eso es solamente para los que hacen lo que dice el gobierno, que son los funcionarios, los jerarcas. No hay aumento de reconocimiento para nosotros, así que, bueno, a ver si algún día el gobierno nos reconoce, ¿no?
Otra de las docentes habló de esta actitud que nos sorprende por parte del gobierno y que buscan forma de sacarle plata a los trabajadores de la educación y que esta multa contravencional está mal sacada ya que ellos no obstruían la entrada a Casa de Gobierno.
No nos sorprende, así actúa el gobierno de Jujuy, la plata de esto, no sé si no irán a sacarlo de plata, va a tener que pelear ahora entre el gobierno, el banco, para ver quién me saca la plata primero, ¿no? Así que bueno, vayan a licitación a ver quién nos va a sacar la plata primero, pero bueno, es la parte que tiene el gobierno de amedrentar. Usted mismo es testigo y todo, que la puerta de acceso a casa de gobierno no está obstruida, nunca la hemos cerrado, nunca nos pusimos ahí.
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección femenina de handball sub-18 debuta este mediodía en el Mundial que se juega en Rumania. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
La selección femenina de handball, mejor conocida como la Garrita sub-18, debuta en el Mundial de Rumania. Será la undécima participación para el equipo conducido por Facundo Gómez Arias, que logró la clasificación a la máxima cita mundialista tras consagrarse en el torneo surcentro de noviembre de 2025 pasado y logrando cortar la hegemonía de Brasil de 14 años, obteniendo el pase al Mundial. La participación nacional comenzará este jueves a las 12:30 en la jornada de hoy para medirse ante Portugal. Luego, el fin de semana, cerrará esta fase de grupos ante Montenegro y Países Bajos respectivamente, buscando obtener el rodaje y la clasificación a la fase principal de competencia. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco del jueves 30 de julio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
Auspicia informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy jueves 30 de julio de 2026. Y Comenzamos en Tierra del Fuego porque la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande anunció un paro contra el intento de cambiar el proceso productivo de los aires acondicionados. Las cámaras empresarias de esa provincia están proponiendo que de ahora en adelante los equipos lleguen parcialmente ensamblados del exterior, lo que podría generar la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo en las distintas fábricas fueguinas. En conferencia de prensa esta mañana, el secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez, aseguró que el proyecto pondría en riesgo el 60% de los puestos de trabajo y anunció un paro para el 5 de agosto.
Hemos resuelto avanzar en la continuidad de nuestro plan de lucha con ese objeto, plan de lucha que se ha venido sosteniendo en el tiempo desde el inicio de la gestión del actual gobierno nacional, con un paro el próximo día, miércoles 5 de agosto, a partir de las 13 y hasta las 17 horas con movilización, como una primer medida para visibilizar y llevar adelante de una manera pública nuestro reclamo, intentando lograr que los distintos sectores que tienen alguna responsabilidad política en la provincia asuman su rol y se pongan a trabajar en la búsqueda de tratar de lograr algún resultado que contenga no solo la industria, sino fundamentalmente los puestos de trabajo. Es un efecto que puede traer como consecuencia la reducción de hasta el 60% de los puestos de trabajo de las líneas de aire acondicionado, porque la mayoría de las partes y tareas que se desarrollan vendrían integradas, como es todo lo que es tubería, placas, trabajos de inserción manual. Lamentablemente, insistimos, viene a borrar todo lo que ha sido una conquista histórica.
Declaraciones de esta mañana del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, Tierra del Fuego, Oscar Martínez. Y seguimos en la Patagonia, vamos ahora a Río Negro, porque la UNESCO, un importante organismo que depende de las Naciones Unidas, reclamó que se detengan las obras del oleoducto que va a llegar desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, cercano a la península Valdés, un lugar que está declarado como Patrimonio de la Humanidad, justamente por la UNESCO. El informe de nuestra compañera Sofía Gómez Vides, desde Radio Encuentro de Viedma.
Hola amigas y amigos de Farco. En la provincia de Río Negro, las organizaciones socioambientales celebran el pronunciamiento de la UNESCO, que pidió al Estado argentino suspender las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur hasta contar con más estudios de impacto ambiental y también revisar los mecanismos de participación ciudadana que llevaron a que avance este proyecto. Desde la multisectorial en defensa del Golfo San Matías, consideran que se trata de un respaldo internacional a los reclamos que vienen realizando por los posibles impactos del proyecto sobre el Golfo y también sobre la península Valdés. Así lo expresó Fabricio Di Giacomo, integrante de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías y también de la red de comunidades costeras, al dialogar con Radio Encuentro y NTV.
Hay dos proyectos gigantescos, altamente contaminantes, destructivos, en pleno corazón del Golfo San Matías y con un impacto directo a Península Valdés. Esto está más que comprobado y demostrado. Hay estudios científicos, de hecho hemos presentado también estudios científicos con aval científico de las posibilidades de derrame y qué ocasionaría, de lo que implica el tráfico de megabuques. Entonces, la UNESCO se apropió, digamos, de estos fundamentos. La UNESCO solicita en un proyecto, que es una especie, como para que la gente entienda, una especie de proyecto de ley que se está tratando, algunas cuestiones muy puntuales, una de las cuales es que se detengan las obras hasta que haya estudios reales, serios, realizados. También los procesos de participación y consulta públicas insta al Estado argentino a la revisión de estos procedimientos. Como sabemos y lo hemos denunciado muchas veces, las audiencias públicas son una instancia que podría ser maravillosa de participación ciudadana, democrática, pero son una gran, gran, gran falacia, una mentira. Entonces estamos muy felices, estamos a la espera, sabemos que hubo mucha tensión en UNESCO, presentaron una moción a través de Perú y otras cancillerías para demorar la aprobación de este documento, la examinación de todos estos puntos que exige. Pero lo cierto y lo concreto es que UNESCO procedió a conformar este documento, esta especie de proyecto de ley, y lo presentó oficialmente con todos los estudios que enviamos con la moción internacional de la UCN, que es esta Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, porque el peligro para la UNESCO es que deje de ser patrimonio.
Claro.
Para nosotros y nosotras que habitamos este territorio, es que nuestras playas estén contaminadas, las ballenas mueran, no vengan nunca más, nuestras actividades económicas que nos han dado trabajo durante tantos años, como el turismo y la pesca, dejen de existir. Por ahí dije un montón de cosas, pero lo más importante es que el UNESCO se manifestó y que estamos muy felices de las comunidades por esta incidencia internacional.
Si bien en los últimos días el Comité de Patrimonio Mundial finalmente resolvió postergar hasta el año que viene el tratamiento del expediente, desde las organizaciones destacan que la UNESCO mantuvo su preocupación por los posibles impactos ambientales de este proyecto y que el reclamo logró instalarse en la agenda del organismo internacional. Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma, Río Negro.
Y se siguen sumando voces de rechazo al intento del Gobierno Nacional de derogar la Ley del Libro. Tenemos el informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Se multiplican los rechazos al intento del Gobierno Nacional de derogar la Ley del Libro. En La Plata, como en distintos puntos del país, libreros, editores, escritores y otros actores del sector editorial expresan su preocupación por la intención del Gobierno de eliminar la Ley del Libro. Como informó este noticiero, la norma establece el precio único de venta para los libros, entre otros puntos. Esa regulación permite que las librerías de barrio y las editoriales independientes puedan competir en igualdad de condiciones. En La Plata, desde la librería Mascaró, Lucas Napolielo aseguró que la propuesta beneficia a las grandes plataformas de venta por internet y pone en riesgo miles de puestos de trabajo en el sector.
Si esto sucede, es casi una sentencia de muerte, ¿no? Para nuestra librería y para gran parte de las librerías independientes y para todo un circuito cultural y de laburo que se genera detrás de los libros. Uno de los grandes propósitos es un fin comercial, que es beneficiar a Amazon y/o a Mercado Libre, que son dos de los principales socios o de los futuros posibles socios de este gobierno.
Como muestra del amplio rechazo que generó la iniciativa, Napolielo destaca que incluso una de las cadenas de librerías más grandes del país se manifestó en contra de esta derogación.
Lo importante que es esta ley y lo que está funcionando, que hasta el CEO de Jenny salió a aclarar que estaba a favor de que siga funcionando, que dijo explícitamente que si se deroga esta ley va a ser una sentencia de muerte para las librerías independientes, que a ellos también los perjudicaría, que tienen una espalda para poder solventar una crisis de ese tamaño, pero que igual los perjudicaría y que está en contra. Imagínense que el CEO de Jenny no es santo de mi devoción, pero hasta este mismo señor salió a oponerse a esta ley porque es una guasada, lo que quieren hacer, una barrabasada. Y es un atentado más contra la cultura.
Por último, convocó a seguir difundiendo el reclamo y a participar de las actividades que se organicen cuando el gobierno avance con el tratamiento de la iniciativa en el Congreso.
Y que estén atentos porque cuando tenga esto alguna fecha de tratado en el Congreso, seguramente haya algunas movidas. Se está hablando de hacer posiblemente una feria de libros frente al Congreso, se están charlando un montón de cosas porque somos un montón, por suerte, pero y a veces no es tan fácil ponerse de acuerdo, pero va a haber un montón de propuestas para seguir difundiendo, para tratar de resistir este nuevo ataque a las librerías independientes.
Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
Se realizó en Corrientes el 26º Encuentro Provincial de Ferias Francas y Emprendedores. El informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular.
Unos 200 feriantes y emprendedores de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Provincia de Buenos Aires participaron en la capital correntina de un gran encuentro que unió al campo y a la ciudad. El evento fue organizado por la Asociación de Ferias Francas de Corrientes, con apoyo de Incupo, INTA, el municipio local, municipios del interior y el gobierno provincial.
No puedo dejar de mencionar la ausencia del Estado Nacional, que nos duele.
Ernesto Staninger, director de Incupo, en el acto de apertura.
No por mencionar eso, dejar de valorar la presencia de las partes estatales que están y de las instituciones no estatales que estamos. Tenemos el desafío de valorar el esfuerzo del productor. Y valorarlo significa también generar leyes, marcos normativos y marcos políticos, económicos, que al que produce algo le sea rentable, que pueda tecnificar su producción para hacerla más eficiente y que pueda producir bien de calidad y con los principios que produce un feriante: diversidad, natural, sano, manteniendo el medio ambiente.
El encuentro ofreció a los miles de visitantes alimentos naturales, artesanías, plantas y productos regionales. También fue un espacio de intercambio entre productores de diferentes provincias para analizar la situación que atraviesan las familias agricultoras y articular posibles acciones en conjunto.
Claro, vimos que hay experiencias que resultan muy significativas, provechosas.
Claudio Cardoso, productor familiar de General Paz, Corrientes.
Los municipios, por ejemplo, cuando se comprometen con la producción, con los productores, no para que le den exclusivamente recursos, sino para que le apoyen al productor, para que le den facilidades, para que, por ejemplo, le ayuden en cuanto a la comercialización.
No, Misiones debe ser una de las provincias que están funcionando, no como uno pretende, siempre faltan recursos.
Salvador Torres, Movimiento Agrario Misionero.
Nosotros tenemos la ley de ferias francas, tenemos la ley de productos artesanales, una serie de leyes que favorecen la actividad del pequeño productor. Y como yo decía en la reunión, ¿no? Estamos en un proceso histórico, capaz que en un momento nos toca un poco caer, digamos, en ese sentido, pero debemos juntarnos, como lo hicimos en otros momentos, juntarnos, articular, sacar las fuerzas propias, como dicen.
Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la FIFA abrió un expediente contra la selección argentina por lo ocurrido en el Mundial, fundamentalmente los incidentes posteriores a la final y fundamentalmente la bandera que decía las Malvinas son argentinas. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
La FIFA investiga a la selección argentina. El ente máximo del fútbol pasó de los festejos a los expedientes. Según se informó, la comisión disciplinaria inició un proceso contra la Asociación del Fútbol Argentino y contra cuatro integrantes de la delegación por hechos ocurridos durante el Mundial 2026. A la Asociación del Fútbol Argentino se le investiga por cuatro artículos del Código Disciplinario: manifestaciones políticas por la bandera exhibida de Malvinas contra Inglaterra en octavos, conducta inadecuada y discriminación. Los jugadores y dirigentes involucrados informados son Leandro Paredes, Thiago Almada, Nahuel Molina, Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico. Además, se sumó a todo esto el español Gaby. A todos se los investiga por las peleas y empujones que se registraron al concluir la final ante España, partido que Argentina perdió y que terminó con tensión en el campo de juego. Ahora la AFA y los nombrados deberán presentar su descargo, según lo que se desprende desde la FIFA. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta suspensiones en los próximos partidos. Deportes. Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 30 de julio de 2026. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.